Mire usted qué hora es, las 11:07. Pocas ganas de irme, menos mal que me quedan 2 horas todavía. Es hasta la 1 de la tarde.
Ah, oh, qué bien.
¿Qué haríamos si no tuviéramos esto? Tarea. Un estudio de la Universidad de Edimburgo establece conexión entre el color de los ojos y la personalidad. Los ojos negros se corresponden a personas misteriosas, los marrones a seres humanos agradables, los azules a gente inteligente y sentimental, los grises a conformistas y los verdes a atractivas. Ella los tiene verdes, pero es un verde como el del moho del pan. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, el otro día me fui a hacer una resonancia magnética y pegué un petardo muy importante. Cuando ya tenía mi venica pinchada con esa bata indigna que te ponen, cuando ya me había tumbado y me había colocado los auriculares para no oír la hormigonera esa martilleante, me dio un ataque de ansiedad. Más bien, 3 veces entré, como los toros bravos al caballo, y 3 veces que me dieron los 7 males. Así que le dije al joven y apuesto enfermero, perdone el numeraco, pero tengo una claustrofobia de las de primer premio.
Pero vamos a ver, Reinita Manchega, es una prueba rutinaria, indolora. No, no requiere más que encontrar un punto de paz y dejarse llevar. Hombre, si me dijeras una colonoscopia, que da como más impresión.
Pues mira, Carlos, le he dicho, yo las colonoscopias las llevo divinamente, como si nada. Me dijo el médico que tengo un colon rarísimo y debe ser que las prospecciones las acepto con naturalidad. Pero tengo algunas fobias que me van a más. Por ejemplo, esta. Yo me meto en un sitio así apretaico, empiezo a transpirar como José Antonio Camacho y de ahí al temblor sísmico. Fíjate, ahora ya tampoco aguanto las alturas. Tengo un vértigo que me muero.
Qué raro, porque sé de buena tienta, que no tinta, que antes no tenías nada que envidiarle a Philippe Petit, el equilibrista que atravesó caminando por un cable las Torres Gemelas.
Fíjate, Carlos, que cuando era adolescente, una tarde, jugando con los vecinos de barrio al escondite, me subí a la azotea de mi bloque. Abrí la ventana que daba al tejado y estuve toleando por allí hasta que me asomé justo a la fachada. Mi madre, que venía de tomarse un bitter sin alcohol, me vio a lo lejos. Y yo venga con la mano, ¡madre, mira! Mi madre se fue acercando despacito, sonriente. Baja, baja, que te tengo que decir una cosa. ¡Tota! Que me bajé correteando hasta mi casa. Enfilé el pasillo para abrazar a mi progenitora B. La progenitora B se quitó la zapatilla y la somanta fue histórica. Se te van a quitar las ganas de volver a hacer de TJ, el de los hombres de Harrelson. Así que ahora estoy mejor de la cabeza. Ya solo tengo vértigo y claustrofobia. Ah, y me encantan las colonoscopias. ¡Ay, de verdad! ¡Qué a gusto!
Saben ustedes que los jueves abrimos una ventana al exterior de charla y conocimiento. Inocencio Arias, ambasador, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué tal está Ramón Pérez Maura?
No tan bien como tú, Herrera.
¿Qué tal te lo pasaste en Colombia finalmente?
Muy entretenido, muy entretenido. Lo hemos disfrutado mucho.
¿Has dejado aquello arreglado? No.
No, lo que se dice arreglado, no.
¿Me dejas que salude a un compañero nuestro al que, porque tengo una gran admiración? Es dentro de poco se la diremos ya, el americano que fue español en su día. Él es director y presentador del programa de televisión Pura Política en la televisión neoyorquina, televisión local de Nueva York. Trabaja en Estados Unidos hace algunos años. Vive en Harlem. Yo he paseado con él por Harlem. Se lo conoce bien. Ha creado este programa, cubre la actividad política neoyorquina en español, dirigido a la extensa comunidad hispana de esa ciudad. Es profesor de periodismo en la Universidad de Columbia, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En fin, se llama Juan Manuel Benítez y tengo el gusto de saludarle, que anda por aquí de ronda, me imagino. Querido Juan Manuel, buenos días.
Buenos días, Carlos. Gracias por tenerme.
Hombre, ¿qué te ha traído a España estos días?
Vacaciones, simplemente, hacer un pequeño descanso antes de que comencemos con la recta final de la campaña electoral, que como sabes, el 8 de noviembre es cuando los estadounidenses van a votar quién es el próximo presidente.
Bueno, aquí nos hemos echado varias apuestas.
No mientas que no has querido echarla.
No, sí, vamos, que la hemos punto,
hemos apostado algunos.
La hemos esbozado. Yo te dije que apostaba y te callaste.
Bueno, yo 100 duro.
Bien,
100 duro.
¿100 duro? ¿A qué? ¿Tú a qué?
Concreta.
¿Yo a qué gana Hillary?
Sí, Ramón, a que, bueno, yo tendré que apostar a que gana Trump, porque si no...
Yo creo que gana Hillary,
¿Antes de la neumonía o después de la neumonía?
Antes y después. Hombre, si la neumonía fuera mucho peor, pues entonces a lo mejor ni siquiera podía ser candidata. Pero vamos, yo sinceramente creo que va a ser candidata y que va a ganar, aunque por mucha menos diferencia de lo que creían algunos. Y siempre insisto en que todos fuimos diciendo que Trump se iba a ir cayendo a lo largo del proceso
y no
se ha caído en ningún momento, sino que ha ido a más.
¿Y Javier?
Yo por Hillary también, o sea que es una apuesta un tanto así, pero yo creo
Herrera,
que...
¿Vas a pagar?
No, perdona, yo si pago 100 duros, ahora si cobro... Como 300.
Pero 100 duros son 3 euros, ¿no?
500 pesetas.
Entonces no nos vamos a ordenar ninguno. Ni siquiera los jubilados.
Ya, pero llegamos a eso. Sí. Yo pago 3 veces si hace falta 500 pesetas.
Bien, perfecto.
Oye, me juego el dinero. No hay problema.
Testigo Juan Manuel Benítez.
Bueno, entonces, Juan Manuel, ¿tú tengo que pagarte también a ti o tú crees que gana Trump?
Yo creo lo que creen las encuestas, y ahora mismo las encuestas dicen que la favorita es Hillary Clinton. De todos modos, todo puede pasar de aquí al 8 de noviembre, y queda mucho todavía, aunque parezca poquito, queda mucho, muchas cosas pueden pasar. Como hemos visto en las últimas semanas, hemos estado hablando mucho de la salud de ambos candidatos, no solo de Hillary Clinton, y bueno, quién sabe. Lo que sí es cierto es que Donald Trump tiene un gran número de seguidores por todo el país, por diferentes motivos económicos, sociales o personales, y no se puede descalificar tan rápidamente. Aunque Hillary Clinton es una candidata más potente, más clásica, más tradicional, hay que ver que Donald Trump ha sabido jugar esta campaña electoral con herramientas nuevas que han dejado descolocados a más de uno, ¿no? Ha sabido utilizar muy bien la televisión, las redes sociales, y ha logrado una campaña muy exitosa hasta el momento, con un presupuesto muy pequeño comparado con los presupuestos que normalmente utilizan las campañas presidenciales de los últimos ciclos electorales.
Yo sostenía el otro día que la neumonía le podía costar un disgusto si el otro la manejaba bien. ¿Tú sostienes eso?
Yo creo que la neumonía se ha sacado un poco de quicio, ¿no? Hemos tenido a una candidata, Hillary Clinton, que es una señora de 68 años y que, como muchas señoras de esa edad o incluso más jóvenes, lo único que ha querido es no hacerle caso a lo que le decía el médico y seguir sus obligaciones personales o profesionales. Creo que tampoco hay que sacarlo de quicio, simplemente una persona con una agenda del tipo que tiene una candidata como ella, creo que esas enfermedades pueden ser muy comunes, sobre todo por el contacto que tiene personal con tanta
Exacto, la falta de transparencia, ¿no? El problema no es la neumonía en sí misma.
El problema siempre con ella es la mentira.
Bueno, mintió. ¿Cuántas veces hemos dicho, no estoy muy bien, aunque el médico me haya dicho cualquier otra cosa?
Pero tú no eres candidato a la presidencia de Estados Unidos, por ahora.
Por ahora, todo se andará.
Pero ahí, en lo que planteas tú, Carlos, de cómo puede utilizar Trump, cuidado porque puede ser tener un doble filo, porque... Por un lado, puede que se le acuse de estar atacando a una mujer que tiene algún problema de salud, pero eso, según su médico, no la invalida, y entonces ese ataque se le puede volver en contra, ¿no? O sea, cuidado, porque además él, bueno, anoche enseñó un parte médico en una entrevista que se va a transmitir hoy en una televisión, y bueno, pesa 120 kilos, dice que está muy bien, pero bueno, su salud tampoco es que sea un roble, ¿no?
No creo que él pueda tomar mucha ventaja política en este caso, ya que él incluso dijo que esta semana iba a presentar los resultados en ese programa de televisión que se emitirá hoy en la televisión de Estados Unidos, iba a presentar en directo los resultados de su último chequeo médico que se acaba de hacer hace unos días, y al final él y su campaña han decidido que no, que eso no lo van a hacer público del todo, que lo único que van a hablar son de las condiciones básicas, como por ejemplo que tiene tiene ligero sobrepeso y que tiene colesterol alto, ¿no? Esas son las noticias que va a dar en ese programa de televisión, que es algo también de reality show.
En esto de la salud de los candidatos, hemos tenido la semana pasada una referencia que a mí me ha encantado, que la ha hecho el que es el médico de Obama, que ha contado, él escribió un artículo sobre esto, y él reconoció que el ejemplo a imitar era el de John McCain. John McCain es el candidato republicano que fue derrotado por Obama en la última elección, y que este hombre tuvo que admitir que la información, la transparencia de la candidatura de McCain comparado con la de Obama era infinita. McCain publicó 1.200 páginas de su historial médico de un personaje que ha estado prisionero de guerra, torturado, en fin, que ha sido sometido a todo tipo de males, que no es un hombre en este momento que tenga una movilidad estupenda, y reconocía el médico de la parte contraria que es que ellos no habían sido capaces de hacer un disclosure, una apertura de sus records ni parecido a lo que había hecho McCain.
También John McCain había estado y ha estado en la escena política durante décadas, sí, y sí, sí, todo el mundo conoce muy bien sus problemas médicos, sobre todo que ha tenido casos de cáncer de piel. Por tanto, es más complicado no hacer público ese tipo de información. Tampoco hemos sabido nunca de verdad si Barack Obama al final dejó de fumar o no dejó de fumar, algo de lo que se ha hablado mucho en Estados Unidos y que nadie ha sido capaz de confirmar. Y que cada vez que se le ha preguntado
en la
Moncloa a Obama,
pasa algo parecido.
Lo que ha dicho Obama siempre es que su esposa, Michelle Obama, es la que le controla que fume o no fume, ¿no?
Ahí va, vamos a ver cuando tengan el primer debate cara a cara, que yo creo que es en pocos días, que van a estar Trump y Hillary Clinton.
¿No?
El domingo, exacto.
Sí.
Vamos a ver, porque él podría decirle, bueno, señora Clinton, ¿está usted bien? ¿Necesita usted algo? Podría así sibilinamente dejar caer, le traigo un vasito de agua, está usted...
Bueno, acordaros que en esas cosas fue buenísimo en el debate entre Reagan y Jimmy Carter, cuando le planteó si estaba en condiciones físicas para ser presidente.
No fue Carter, fue Mondale.
Ah, perdón, pues tienes tu razón, es verdad.
Porque Carter también era talludito.
Es verdad, tienes razón, fue con Mondale, tienes toda la razón.
Mondale era un crío.
Mondale tenía 53 años. Comparado con Reagan, que había sido el vicepresidente con Carter, efectivamente. Y entonces fue cuando le dijo Reagan aquella frase maravillosa de que no quiero abusar de la inexperiencia de mi candidato, de mi rival, y por lo tanto no entraremos en cuestiones.
Y hasta Mondale echó una carcajada.
Sí, por
que era el gran secreto de Reagan, que le hacía reír a todo el mundo.
A todo el mundo, efectivamente.
También aquí hay algo de injusticia, de que estamos pidiéndole a Hillary Clinton total transparencia y que nos diga la verdad, mientras que Donald Trump repetidamente, desde que comenzó su candidatura, ha dicho mentira tras mentira, algo que sin duda no ha causado ningún malestar entre sus seguidores.
Sí.
Muchos hablamos de que se está viviendo una época de la posverdad, ¿no? En la que la verdad tampoco importa tanto, con tal de que el candidato político te llegue a la fibra sensible, al alma, y tú termines votando ciegamente por él. Quizá ha habido un doble rasero en esta elección, como decimos, cuando Hillary Clinton está jugando una campaña tradicional que siempre se ha jugado, mientras que Donald Trump está jugando a otra cosa, algo que le está saliendo muy bien.
Es cierto, pero al mismo tiempo es que Hillary Clinton llueve sobre mojado. Ella, para muchos americanos, incluso para gente del Partido Demócrata, es una contumaz mentirosa. Y si ella miente sobre el tema de los emails, de los correos electrónicos, ella miente sobre el tema de su fundación, ella miente sobre su estancia en la Casa Blanca cuando intentó hacer la reforma sanitaria. Para muchos americanos, al menos que yo conozco, y algunos que son o republicanos moderados o demócratas centristas, dicen, no, es que esta mujer desde ese punto es muy preparada, es muy inteligente, es muy trabajadora, es probablemente la mejor candidata. Ahora, mentirosa, tramposa, es un disparate. Eso es lo que dicen muchos americanos.
Y ahora están intentando contrarrestarle. El Washington Post ha publicado estos días una serie de informaciones sobre la Fundación Trump. Uh-huh. Y eso está resultando muy interesante, aunque no sé cuánto calado podrá tener. Porque como ya hemos dicho tantas veces, como bien dijo Donald Trump, es que él sale a la Quinta Avenida, mata a alguien y le votan igual. Bueno, pero aquí están descubriendo que dineros de la fundación que teóricamente eran para causas benéficas se estaban utilizando directamente para gastos personales de Trump en la campaña, cantidades de no, no, de Trump. En la Fundación Trump. La Fundación
Trump que hablabas utilizando... de la Fundación Clinton, perdón,
Pero es que ahora están empezando a sacar lo mismo de la Fundación Trump. Ajá. Y la ha sacado el Washington Post estos días, y es una información bastante completa en la que dan numerosos casos en los que $20,000 iban para hacerle un cuadro a él, $25,000, en fin, una serie de gastos que no es que no estaban en los objetivos de la fundación, que es una fundación de beneficencia. Bueno, no sé si esto le hará daño de verdad o no a Trump, porque, es, en fin, pues eso, él tiene las espaldas de hierro, ¿no? Pero el equipo Clinton ha empezado a hacer las mismas investigaciones en el equipo Trump.
También, quizás sea un poco injusto decir que Hillary Clinton miente, ¿no? Nadie sobrevive una carrera política tan larga sin haber retorcido algo la verdad, ¿no? No de todo mentir.
La frecuencia aunque lo hagas.
También hay que reconocer que lo que sí le achacan, sobre todo muchas personas de su entorno, es que Hillary Clinton le gusta ese secretismo, porque durante tanto tiempo en el escenario político se ha dado cuenta de que contar la verdad tampoco tiene muchos réditos políticos. Siempre que cuando comenzó su carrera como primera dama e intentaba ser franca y ser transparente con los medios de comunicación, eso tampoco nunca le benefició personalmente mucho. Quizá de ahí que no nos contara lo de los correos electrónicos o que tuviera un servidor personal para ocultar esos correos y que no salieran a la luz.
Pero una vez
¿no?
que salta a la luz el tema de los correos electrónicos, si hay informaciones confidenciales, y en este momento está hablando el diplomático, si hay informaciones confidenciales, y tú sigues negando que la cosa ha ocurrido, se te está viendo la ropa interior. Claro. Si son temas banales, pero si son temas confidenciales, temas que si los un hacker ruso o chino ha podido entrar y descubrir que afectan, aunque sea levemente, a la seguridad de Estados Unidos, y tú lo sigues negando, no, yo no lo mandé, tal, fue por el conducto oficial, y no es cierto, ahí se te está viendo... los calzoncillos. Sí. Bueno, ahí en ese caso...
De todas maneras, Chencho, creo que además en estos días, hombre, Hillary ha puesto ya en marcha un elemento electoral, yo creo que puede ser importante, como es Barack Obama, porque ha tenido dos sustitutos, su marido, Bill Clinton, y Barack Obama. No solo porque Barack Obama está participando en mítines, sino porque lo que es el establishment está sacando datos importantes, como cuáles, pues que los ingresos en los hogares norteamericanos han crecido en el año 2015, y además son con la creación de 2 millones y pico de empleos.
Que la desigualdad ha parado de crecer la desigualdad.
Exacto, y yo creo que ese es un buen antídoto contra el populismo.
Yo le quería preguntar a Juan Manuel Benítez, que Obama haga campaña a favor de ella, ¿le puede traer muchos votos o la cantidad sería nimia?
La solidifica como una candidata seria demócrata para muchísimos votantes del partido que quizá la ven con recelo. Barack Obama
¿No va a predicarle él a los convencidos?
No, como sabemos fue un proceso de primarias en el Partido Demócrata muy duro, en el que el otro candidato, Bernie Sanders, tenía unos seguidores muy fieles que incluso en muchos momentos dijeron que iban a votar por Donald Trump en lugar de votar por Hillary Clinton cuando se dieron cuenta de que perdía a su candidato. Barack Obama se va a despedir como un presidente con altos índices de popularidad, su popularidad ha ido subiendo durante los últimos meses y muchos americanos todavía lo ven con muy buenos ojos, a pesar de que quizá para muchos de ellos no haya cumplido las expectativas tan altas que se había puesto él o que se habían puesto los votantes. Por tanto, sí, es claro que es positivo que el presidente...
Ya, positivo sí, pero no, negativo no va a ser, pero claramente positivo.
Claramente positivo, sí desde un punto de vista objetivo, que un presidente como Barack Obama, que ha sido además histórico, vaya a hacer campaña por ella cuando fueron en su día enemigos, tiene mucha simbología para muchos votantes pues que además, quizá no estuvieran tan animados a salir a votar ese día 8 de noviembre.
Y los demócratas además aprendieron una lección en el año 2000 cuando Bush ganó a Gore, después de que Gore no hubiera utilizado a Clinton. Exacto. A cuenta de la tontería que bueno, tontería, no era una tontería, del remilgo, que el remilgo puritano que le dio
A
cuenta de lo que había tenido el señor Clinton con la señora Levinsky. A Gore le fastidiaron varias cosas. Primero, las papeletas de Florida. Segundo, no os acordáis, un pequeño detalle, que Ralph Nader, sí. se presentó sí, y se sí. llevó el 5% de los votos.
Exacto, 4, sí. Sí.
El 4 o el 5. Y escúchame, eso le arañó definitivamente.
Hombre. Y luego perdió por eso.
Y no utilizó al presidente Clinton, con lo cual eso...
Y luego hubo otras cosas en los debates, y era la pregunta siguiente que le iba a hacer yo a Juan Manuel, pero en fin, no quiero hablar mucho. En los debates, Gore apareció como embarado y presuntuoso.
Es que Gore es embarado, además, físicamente es embarado.
Y el otro chistoso.
Y el otro, exactamente, el otro aparecía más campechano, más cercano, y esto, yo estaba allí, esto le perjudicó. Me acuerdo que ellos cuando corrieron, y además había mucho de verdad, que Gore había dicho que él había inventado el Internet, sí. Pues entonces, claro, esto para muchos votantes americanos dijeron, no, ¿este tío de qué va?
Aquella noche electoral la vimos juntos, ¿te acuerdas, Chencho? Sí,
sí, y luego esa vertiente ecologista de Gore, luego se demostró que había ganado mucho dinero con
bueno, pero él creía en el ecologismo.
Sí,
creía en el ecologismo, pero tenía la casa que más contaminaba del Estado, vamos. Era una cosa tremenda.
Bueno, un momento, esperad un segundo que ahora a la vuelta de estos consejos hablamos de... Están aquí Ramón Pérez Maura, Chencho Arias, Javier Fernández Arribas, y nos acompaña hoy, tenemos esta suerte, Juan Manuel Benítez, periodista, presentador de programa Pura Política en la televisión de Nueva York. Es uno de los hispanos más influyentes de la ciudad de Nueva York, que recordemos que, en fin, la ciudad de Nueva York es un poquito más grande que el barrio de Santa Cruz.
Bueno, poco más, ¿eh?
Que su pueblo de Extremadura también.
Sí, un poco más grande que Badajoz. Sí.
Esto es. Tú eres de Badajoz. Entonces eres de capital, ¿no?
Bueno, de capital.
Yo pensaba que era de Córdoba, Manuel Benítez.
No, de los Benítez de Badajoz de toda la vida.
Exacto.
Oye, que este se fue allí a probar a ver qué pasa. Y mira, igual que José Andrés, que hoy le ha dado Obama la medalla de las humanidades. Se la ha concedido a su buen amigo José Andrés. Juan Manuel Benítez, de a ti ya no te quitan de allí ni con agua caliente, ¿no? ¿O qué?
Bueno, a no ser que me ofrezcas tú un puesto aquí contigo, ¿no?
Tú no dejas Nueva York.
O lo hacemos Harlem. Al revés, te vienes tú para allá.
Igual me voy yo para allá, igual yo. A mí tú sabes que me pasa, me gusta mucho ir a Nueva York, pero a los 4 días es que estoy deseando estar en la barra de Trifón, ¿no? Yo, ¿por qué no me voy a la bodeguita Romero ahora mismo? ¿No? Que es lo que...
No te dejamos que te vayas a Nueva York.
Sí, Carlos.
No, nos lleva a nosotros.
Oye, la elección del bilingüe para seducir hispanos que ha hecho Hillary, el señor Kane, ¿qué tal es?
Es una muy buena opción, porque tener un candidato a vicepresidente, o sea, tu subalterno, que pueda comunicarse directamente a una comunidad hispana que un buen número es bilingüe y que habla español, poder comunicarse y llevar el mensaje en español es potente. Y además,
¿habla bien español?
Habla muy bien el español y además es un... Básicamente es un portavoz de la campaña muy importante para los medios de comunicación que trabajamos en español en Estados Unidos. Básicamente no necesitas una traducción, no necesitas una interpretación de las palabras del candidato a vicepresidente. Y además es un candidato con raíces católicas muy fuertes que también puede apelar al votante hispano de Estados Unidos.
Pero sobre todo lo que yo destacaría de eso es que es bilingüe de verdad, en el sentido de que es un anglosajón que ha aprendido castellano, no es un hispano que ha llegado hasta ahí, que es muy distinto. ¿Sabéis aquel viejo dicho de que el que habla tres idiomas es trilingüe, el que habla dos es bilingüe y el que habla uno es americano? Bueno, pues en este caso el americano habla inglés, por supuesto, pero habla español porque se ha molestado en aprender español. Y eso es algo que hemos visto poco, por lo menos con la fluidez que lo habla este hombre, lo hemos visto poco, salvo en aquellos candidatos que eran de origen latino, que por supuesto en el Senado y en la Cámara de Representantes los hay, claro.
Uh-huh. Bueno, Europa, el Consejo Europeo en Bratislava, ¿alguna novedad? No, ¿no?
No, de eso no. Yo creo que lo que tenemos la novedad hoy es del debate sobre el Estado de la Unión de ayer, que en este momento de auge del nacionalismo y del euroescepticismo, yo creo que el discurso que hizo Juncker ayer es un discurso que convendría tenerlo un poco presente, ¿no? Porque,
pues tenéis 3 minutos para destriparlo.
Pues él habló de seguridad de las fronteras, de defensa del modo de vida europeo, de una economía más social, más protectora, Pero hay una frase que dijo, que es la que resume en tres frases los valores europeos, que a mí me parece que merece la pena recordarla. Nos oponemos a la pena de muerte. Estamos convencidos de que un sistema de justicia ha de respetar al Estado de Derecho, que ser europeo implica que tienes el derecho de que se respete la confidencialidad de tu vida privada, que los trabajadores reciban el mismo sueldo por el mismo trabajo en el mismo sitio, porque el mercado único no es para explotar a los trabajadores o para hacer dumping social, y que toda empresa pague sus impuestos allí donde obtiene sus beneficios.
Yo añadiría el reto que lanzó a todos los dirigentes políticos de cada uno de los países de espabilar, porque ahora mismo, por miedo a perder las elecciones, el populismo está ganando terreno y los ciudadanos no tienen una respuesta adecuada de lo que es la Unión Europea, pero sobre todo cada país debe contribuir a que esa unión sea algo excepcional, que lo es, y sobre todo porque ha mantenido la paz y la prosperidad en Europa durante muchísimos años después de dos guerras mundiales devastadoras, ¿no?
Admitió otra cosa interesante, y es que en su opinión la unión está en el peor momento desde que se creó.
Sí, hay, por eso hizo este llamamiento a los valores que la...
Pero lo dijo de forma descarnada, No he visto nunca a la Unión Europea de una forma tan desangelada, tan deshilachada y con tan poca confianza en sí misma como lo estoy viendo ahora.
Sí.
¿Cómo se ve la Unión Europea desde los Estados Unidos, Juanma?
Se ve bastante extraña, o sea, un organismo que nunca se pone de acuerdo, que no se sabe muy bien en quién manda, y las instituciones europeas que muy poca gente entiende. Creo que para que Europa pueda funcionar y no esté al borde de la muerte como parece estar ahora mismo, tiene que democratizarse aún más. La gente tiene que saber quién es este señor Juncker, por qué sus decisiones son tan importantes, qué es eso del Consejo de Europa, qué es el Eurogrupo. Y creo que esa falta de democracia directa que ven los ciudadanos europeos, de algo, un ente que vive en Bruselas y que dice lo que hay que hacer y que cuyas decisiones económicas y financieras son tan trascendentes para tantos millones de europeos que viven y trabajan en el continente. Creo que si no hay una democratización y una explicación de qué significa y de por qué las cosas son como son, va a vivir muy malos momentos y se van a prolongar durante mucho tiempo.
Y que las instituciones europeas tengan poder real, porque ahí hay dos, tres países que se reservan su capacidad de influencia, como son Alemania y Francia sobre todo, y ponen al frente del Consejo Europeo a políticos que no tienen capacidad ni tienen peso político para tomar decisiones y sobre todo enfrentarse a los grandes poderes, ¿no? Como decía Kissinger años atrás, oiga, y si pasa algo, ¿a quién llamo? Denme ustedes un teléfono. ¿Quién es la persona que en la Unión Europea que responde? Y eso, como Unión Europea, hace falta que cada país sepa que tiene que contribuir con su soberanía, pero que es importante, ¿no?
Bueno, chicos, pues pasadlo muy bien. Juan Manuel Benítez, gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
¿Quién va a ser el próximo alcalde de Nueva York?
Bueno, sigue siendo Bill de Blasio. El año que viene tiene una elección. Veremos si los neoyorquinos lo reeligen o deciden que con 4 años ya ha tenido suficiente.
Yo, los amigos que tengo en Nueva York creen que ya ha tenido suficiente, ¿no? Son de los que piensan que
son muchas poco gracias. Partidarios.
Sí, manera el otro día en una cena decirlo. En Nueva York, éramos 10 comensales, y a excepción mía, que no puedo juzgar al señor de Blasio, nada más que por algunas manifestaciones, los otros 9 le odiaban. Y era de los dos partidos, ¿eh? Había demócrata, republicano, había de
todo. Todo depende si tiene al final una primaria demócrata fuerte, candidatos que básicamente le reten en conseguir esa nominación demócrata a la alcaldía, a la reelección el año que viene. Si no consigue que ninguno de sus colegas demócratas se lancen y decidan retarle para obtener esa nominación, quizá tenga bastantes posibilidades de ser reelegido, aunque como tú bien dices, muchos son ya los neoyorquinos que creen que con un mandato tiene suficiente.
Juan Manuel Benítez, gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Igualmente.
Como Carmena,
adiós,
Carlos.
Te echo a ti, como Carmena, sí. Igual.
Vamos
a oírlos. Es que es una especie de Carmena.
Sí, sí.
Parece a mí.
Este es sandinista.
Adiós, me alegro, chicos, adiós, hasta la próxima. Ahora nos vamos con Línea Directa.
Y además con un mensaje nacional, porque los empresarios y autónomos de este país necesitaban una gran noticia de Línea Directa. Si eres uno de ellos y tienes los 15 puntos del carné, ¿a que te imaginas lo que te voy a decir? Eso es. Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de vehículo comercial o industrial. Con una simple llamada podrás conseguir un descuento increíble. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hombre Gutiérrez.
Qué alegría, Herrera, buenos días.
¿Qué tal el contestador automático 915-22-3379? ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay?
Herrera. Ah, qué nudo, madre mía. No hay manera de suavizarlo, así que tú agárrate.
Carlos, buenos días. Aquí desde el cuerpo de élite de los camastrones. 12 y 7 de la mañana. Oye, que estoy buscando en la COPE el programita este del Herrera. Ahora empieza eso, colega. Venga, seguimos en contacto. Hasta luego.
Bueno, ¿sabes lo de horadar, no, Herrera?
Sí.
En la heridita.
Sí.
Tú aprietas los dientes como Gary Cooper.
Hacer un pocillo.
Que no se ha escuchado antes. Carlos, buenos días. Aquí desde el cuerpo de élite de los camastrones, 12 y 9 de la mañana. Coño, un poco más y me levanto tarde para echarme la siesta. Que nada, que estoy sintonizando la COPE. Ahora empieza el programita ese de la Herrera. Venga, seguimos con contacto. Un saludo.
Masita, a las 12.
12 y 7, 12 y 9. Menos mal que a las 12 y 11 no llamó, ¿eh? Bueno. Por suerte para nosotros, Herrera, además del oyente mejillón o percebe, también tenemos oyentes de latido, de fuerza, de energía. Si es que les das calambre.
¡Mira, mira, 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 mira!
¡Venga, venga!
¡Bum, bum, bum! De mi corazón, ven y dime tú, no me digas no.
¡Qué bien cantas, Carlos! Ay, cantas mira. De maravilla.
¡Con el bum, bum, bum de mi corazón!
¡Cómo mola, Herrera! ¡Cómo mola que nos des tanto ánimo ahí por la mañana y tanta energía! Gracias por tus momentos. ¡Un beso muy fuerte! ¡Un beso!
Señora. Señora.
Muy arriba, ¿eh?
Muy arriba, muy arriba. Sí, sí. Ahora seguimos con la marcha, Herrera, y el bum, bum, pero antes escuchad la emoción con la que esta señora conserva ese premio cutre del que hemos hablado en la fosforera.
Mi premio fue hace casi medio siglo, en un baile de las fiestas del pueblo, una pastilla de jabón lavanda con su estuche y todo. Consistía el baile, los chicos llevaban un alfiler y iban pinchando el globo que llevaban las chicas. Entonces yo conseguí guardar el globo, que no me lo pincharan, y mi pareja pues pinchó más globos que otros. Mi premio fue la pastilla de jabón lavanda, que aún la conservo con su estuche y todo.
No me extraña, eso es una joya.
Es que eso no es una maravilla.
Eso,
reiros.
Que eso se guarda con mucho cariño. Ay, yo estoy loco porque alguien me regale una botella de motor Racing.
Es verdad, la colonia.
Sí, que... Bueno, 915-22-3379.
Qué importantes son los matices, Herrera. Escuchad esta precisión de un paisano de Navarro.
Vamos a ver, buenos días, hermosos. Voy por aquí con mi camión y no puedo por más que mostrar mi total indignación con un oyente que acaba de llamar a mi paisana Marijose solterona. Pero ¿cómo le deba decir solterona a una manchega? De Madridejos para arriba a lo mejor se dice solterona, pero para hablar correctamente y con propiedad, a mi Marijose hay que decirle mozavieja, que se adapta un poquito más. Ah, y vamos a ver si hablamos con propiedad y decimos las cosas bien dichas. Hala, un beso, corderos.
Qué importante.
Mozavieja.
Mozavieja es muy bueno.
Es muy bonito. Gracias.
Sí, es que el detalle no es todo, sí, Herrera. Sí. Y el matiz obra milagros. Aunque termines añado, no es lo mismo meterte en la jaula con los leones que hacerle proposiciones a la Navarro.
Es un mensaje para Marijose. Ayer te autodefiniste como solterona. No, no lo eres. Simplemente no me has conocido todavía. Soy alto, delgado, simpático, caballero. Y cada vez que escucho tu voz decir qué asco, me entusiasma. Espero con ansiedad todos los días oírtelo decir siempre tuyo y dejarás de ser solterona.
Lo voy a sentir un montón porque tenía usted que estar gordo. Ya ha dicho sí. Delgado, ya.
Sí, lo he pensado. Ser cardiópata y cardiópata.
Exactamente, exactamente. Con su patología y su tensión alta. Ya eso, sabes.
Sí, pero lo hemos contrastado, con certificado sí, médico.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
915-22-3379.
Herrera, ayer supimos, no sin abrir mucho los ojos, que una señora de 62 años va a ser madre aquí en España. Piensas, de esto se habrán enterado cuatro. Ya.
Oye, Herrera, qué idea, que yo también quiero ser madre. Oye, ¿qué te parece? Busco candidato, te elijo a ti, Herrera. Madre mía, me encantaría.
Señora. Señora, no me ponga nervioso. Qué responsabilidad.
Madre mía, es verdad. Ay, sí.
Señora. Bueno.
Señora. Bueno, antes de poner un punto y aparte, Herrera, te han llamado del Centro Nacional de Calificación.
Hola, Gutiérrez, llamo del CNC, Centro Nacional de Calificación, para que el señor don Carlos Herrera deje de usar los calificativos de Halcón de las Ondas, Gary Grant y Hugo Tulipán Negro. Después de un año que sí, entrevistas a presidentes de gobierno, ministros, oposición, actores, escritores, deportistas, doctores, etc., etc., etc. Nos falta la entrevista principal, a la odiadora. Esperamos ponga fin a esta injusticia lo antes posible.
Pues sí, es buena idea. Yo quisiera...
Claro.
Porque efectivamente estas son pruebas duras en las que el periodista tiene que estar muy atento, en forma, y enfrentarse a un personaje que le odia, ¿no? Entonces yo creo que es lo, bueno, yo creo que es la culminación efectivamente de la carrera de cualquiera, ¿no?
Sí.
Pues que llame ella, vamos.
Entrevistar a tu odiador, ¿no? En este caso a tu odiadora.
Sí.
Y decirle, señora, buenos días. De buenos días, nada. Porque es una mía. Eso es,
sí.
Bueno, de momento sepan ustedes que tienen a su alcance el contestador automático. El 91-522-3379. Saben que seguimos hasta la una en punto de la tarde. Pero saben también que la tradición nos lleva a escuchar una canción en estos últimos compases. Ayer tocamos el cielo.
Sí, sí.
Con Bisbal y con el Oye el boom de mi corazón.
Fue enorme.
Oye, no, perdona.
No, que sí, que sí, que sí.
Que la gente me lo decía luego, ¿no?
Sí, no, no se habla de otra cosa.
Sí. Mira cómo se ríe la Tony.
No, es que es verdad. No. Yo no sé, con lo bien que se baila esa canción.
La gente me lo decía luego, que iba a decir con el boom, boom, boom de mi corazón. Eres tú, te quiero yo. Vale. Entonces ya rebuscando hoy...
Sí, verás.
Un cantito que fuera adecuado, que le guste a mi amiga Pepa, le guste a la Mari José...
Uf.
Que es difícil convencerte, ¿eh? Mari José,
sí,
también hay que...
Sí.
Que vaya bien, que la redacción lo admita y que luego lo baile nuestro personal. Pues la verdad es que he andado por las redes y he dado con la versión que hace razonablemente interesante una canción que en su día no me gustó nada.
Bueno.
No.
A ver.
En su día... Esta canción a mí me pareció repugnante.
Bueno, vamos bien.
Pero esta versión me enloquece.
Bueno.
Quiero envolverme en tus brazos, que no quede entre tú y yo un espacio.
Anda.
Anda.
Ser el sabor de tu boca.
Mira.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte.
¡Eh, bueno,
quiero ser
paro, el paro de la escoba detrás de la espalda y así con la silla moviéndome. En mis labios hallarás calor. Voy a apretar con una cinta el paro de la escoba y con la silla de la red. Chocando en el estudio, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos!
Yo no te pido la luna. ¡Arriba! Tan solo quiero amarte.
¿A que te gusta el cantito, Mari José?
¿Pero qué mierda es esta? Pero
bueno, yo no te pido la luna. Solo te pido el momento de rescatar esa piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor.
Hamburguesa.
Mujer como tú ninguna, solo quiero me deje quererte, siempre contigo hasta después de mi muerte, por siempre yo te voy a amar, te voy a cuidar,
aunque seas
oh my God, yo te quiero, yo y eso, si me van, me juro, me muero, pero tú me regalo del cielo, mamá mía, el amor verdadero.
Qué grande, por favor, qué grande es esto, qué momento, qué momento, qué momentazo. Goyo, báilalo, por favor.
No, no, perdona, no, 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 perdona.
Está
perdona.
Bailando. Mira, para arriba. Toma.
Quiero ser esa locura que viva muy dentro de ti. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esa piel y robar esa estrella que vemos tú y yo.
Señores, qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita. Qué cosa más bonita, damas y caballeros, para finalizar esta hora y dar paso a la próxima que comienza ya después de las noticias. Para que vean ustedes que se puede combinar cantar el Yo no te pido la luna y ahora darle paso a Berlín. Berlín, buenos días. Bueno, y dar paso al ángelo antes.
¡Vamos!
¡Mira! ¡Mira, mira, 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 mira! Con permiso, ahora noticias a las 12:11 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?